Vengo a contar una historia con mayúsculas, la historia que se canta, se toca, se baila, nace con nosotros y no la perdemos nunca. Con Sergio Andrés Cabello, esta es la historia de la música.
Pues seguimos haciendo historia de la música y de bandas sonoras, y hoy un poquito de malditismo tenemos en este espacio que dedicamos este curso a las bandas sonoras. Sergio Andrés, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, a estas horas de la mañana, poniendo buena música. La verdad es que una no se puede quejar. Y además
pues no,
es domingo.
No, querida Begoña, estamos aquí además disfrutando de esta mañana fantástica y maravillosa de domingo.
Eso, esa es la parte mejor de todas. Bueno, compañero.
Y del café.
Claro.
De los muchos cafés, yo es que me tomo tantos que ya...
Ya, yo no tomo café, yo
ya
tomo
lo sé,
té.
Ya.
Así que, bien, mucho mejor. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame por qué hemos elegido El Cuervo como peli y a The Cure como banda.
Bueno, pues porque yo creo que sí que es verdad que hace muchos años que vi El Cuervo, que es una película muy mitificada de los 90, así porque El Cuervo venía de un cómic la película, pero luego también porque tiene una banda sonora muy oscura y muy interesante, aunque también evidentemente gustos son colores, y luego también es una película que tuvo, pues allí del 94, pues muchísima repercusión, primero porque no se hacían películas igual tan oscuras en aquellos años, o no tanto como luego se hicieron, y por, como decías tú antes, un malditismo que le rodeaba a la película por una historia bastante desgraciada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, el argumento del Cuervo era un músico que se llamaba Eric Draven, que es brutalmente asesinado, y también su novia, que luego resucita con la ayuda de un cuervo y se dedica a la venganza y a la justicia. En plan Juego de Tronos, vamos.
Más o menos.
Y nada, y la verdad es que sí que es verdad que la película, que tampoco es nada del otro jueves, yo por lo menos no la recuerdo como si fuese una cosa así especialmente destacada dentro del ámbito cinematográfico, pues tuvo la trascendencia que tuvo, sobre todo porque el protagonista de la película, el que hacía de Eric Draven, era Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee.
Uh-huh.
Entonces, a Brandon Lee le pasó que pues le dispararon con un arma de fuego de la película, que pensaba que tenían, bueno, pensaban no, porque luego realmente tenían balas de fogueo o balas que no tenían la carga para poder provocar,
pero
el hombre, pues la bala estaba operativa y falleció, ¿no? Falleció. Entonces, claro, eso es lo que le rodea a ese maldito.
Vamos, que le mataron.
¿Eh?
Que le mataron.
Bueno, fue un accidente.
Sí, claro. Pero...
sí, le mataron, pero fue una... O sea, es decir, ellos pensaban...
Yo me imagino que la persona que disparó...
era,
sí, era un accidente. Pero el que no puso las balas que tenía que poner...
Yo lo que leí para preparar la sección es que se ve que no tenían suficiente presupuesto, fíjate tú, para poner balas de fogueo, y lo que hacían, yo no tengo ni idea de armas, con lo cual evidentemente esto es porque lo he leído.
Sí, sí.
Y quitaban como una especie de parte de la bala, de lo que fuese tal, y luego funcionaba de otra forma. Pero aquí algo pasó con la bala que no acabó de... No estaba no operativa, no sé si me explico.
Ya.
Y Brandon Lee pues falleció, ¿no? Falleció porque le pegaron un tiro, o sea,
tal
directamente.
Cual.
Eso dio lugar a todo tipo de conjeturas y teorías, uh-huh, porque todos también recordemos la muerte en extrañas circunstancias del
de su
mítico
padre,
Bruce Lee. Y claro, es como un poco también la historia se repite, ¿no? O sea, ostras, qué duro. Y ciertamente, pues por eso la película también tuvo esa trascendencia. De hecho, aunque hoy en día es mucho más fácil, incluso, bueno, eliminar actores y actrices, en aquella época, pues todavía no había terminado Brandon Lee la película cuando falleció. Y tuvieron que, bueno, jugar con escenas que ya había grabado. Y aparte, bueno, realmente también como estaba muy maquillado, si recuerdas un poco, era como así muy, bueno,
sí,
muy oscuro, ¿no? Y la verdad es que la película luego tenía una banda sonora muy potente, que era como una banda sonora muy de... Fíjate que estamos en la época del grunge y todo esto, pero realmente hicieron una banda sonora como muy oscura, ¿no?
Uh-huh.
Con bandas como Nine Inch Nails, que hacen una versión de Dead Souls, nunca mejor dicho, de Joy Division, ¿no?
Sí.
Dead Souls le viene que ni al pelo. O Rolling Stone, que hacen una versión de Ghost Rider, también de Suicide. Y también estaban Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, Violent Femmes, perdón, Helmet, Pantera, Jesus and Mary Chain. Es decir, una banda sonora oscura que está bastante bien. A mí sí que me parece que la banda sonora
es muy, 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 muy potente.
Muy potente, pero yo he elegido una canción de The Cure, porque como somos muy fans también de The Cure, sí, he elegido la canción que abre el disco, que se llama Born. Entonces, pues bueno, ahí está Robert Smith también, en esa oscuridad, para esta película del Cuervo, que también, como te digo, la banda sonora tuvo mucha trascendencia, porque como decías tú, es muy potente, y para una película, pues que yo creo que en aquellos años, pues fíjate tú, ¿no?, que fue en el 94 que se estrenó, pues
estaba contando otras cosas, ¿no?
Sí. Yo,
por lo menos estéticamente, estaba contando otras cosas.
Sí, que, efectivamente.
Que vendrían
hoy
después.
Hoy en día nos puede parecer mucho más habitual, ¿no?, este tipo de estéticas y demás, pero en aquel momento era muy rompedor también. Y era una película que, bueno, pues que te digo, yo creo que la vi hace 400 años y no la he vuelto a ver.
No era tanto, pero, ¿eh? Que no era tanto.
No, pero realmente, bueno, tanto no. Pero realmente hace muchísimo, pues sí, si la vi en el cine, luego la vi en vídeo, fíjate lo que te estoy hablando. O alguna vez que la habrán puesto por la tele hace mucho tiempo. Pero realmente, como dices tú, esa estética... que jugaba con ese, con esa oscuridad, ese magnetismo, pues evidentemente no era habitual en aquellos años.
No, para nada.
Para nada.
Y además y menos, nos quedamos con esta música, o sea, que es una
supuesto,
maravilla.
Por supuesto, este Born de Cure.
Maravilloso. Que tengas feliz semana, que yo sé que lo va a ser, porque, bueno, vas a ver a Wilco.
Voy a ver a Wilco, sí, ahí estaremos, ahí también con nuestra querida Susana en Vitoria-Gasteiz, en Azkena. Que es una de nuestras visitas obligadas, y pidiéndole disculpas a mi pareja, a mi querida esposa, que su cumpleaños es el mismo día.
Ya, pero bueno, Wilco no pasa todos los años por Gasteiz, ¿no?
Ya no le va a pasar al siguiente año, porque Azkena cambia a medida que avanza la semana el cumpleaños de mi mujer, que se mantiene el 22 de junio.
Menos mal. Bueno, la felicitamos desde aquí.
Y, claro que sí,
Soriana. Y le agradecemos que te deje ir a ver a Wilco. Que
tengas
feliz Wilco, semana.
Hombre, Wilco, hemos hablado muchas veces y yo lo tenía ahí pendiente. Y,
es un conciertazo, compañero. Lo vas a disfrutar.
Un beso muy
un
fuerte.
Un abrazo.
Agur.
Pues con la música de The Cure nos vamos. Será hasta el próximo sábado a partir de las 7 y cuarto de la mañana cuando volveremos en Hágase la Luz. Ahora les dejamos con Ani Goñi y todo el equipo de informativos de fin de semana de Radio Euskadi. Que tengan feliz semana, agur amigos y amigas. We're